Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al lunes 3 de junio de este año 2024. En estos próximos minutos tendremos informaciones de Cuba, del resto del mundo, también conoceremos los adelantos de Cuba al día y en los deportes nos acompañará José Campos El Chambi. Así que siga en sintonía con nosotros aquí en este noticiero del mediodía de Radio Martí. Aquí estamos con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar ya con noticias de Cuba.
Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, y su esposo, el opositor Ángel Moya, fueron liberados este lunes tras ser detenidos el domingo cuando se manifestaban exigiendo la libertad para los presos políticos frente a la casa sede del grupo opositor en Lauton, La Habana. Soler dijo a Radio Martí que antes de ser liberados, ambos fueron multados.
De la sede nacional de las Damas de Blanco, sobre las 12:50 del mediodía del domingo 2 de junio, salimos de la sede nacional el expreso político Ángel Moya Costa y quien les habla Berta Soler. Fuimos detenidos por mujeres paramilitares ordenadas por el Departamento de Seguridad del Estado. También estuvo presente turbas paramilitares organizadas por el régimen cubano. Ángel Moya fue conducido en un carro de patrulla y yo en un carro de chapa particular del Ministerio del Interior. Nos trasladaron para la unidad de policía de Aguilera el 10 de octubre. Allí nos esperaba un médico para realizarnos un chequeo médico, lo cual nos negamos porque no lo solicitamos, pero también porque no nos dan una copia de este certificado, este chequeo médico, solamente se lo dan al Departamento de Seguridad del Estado. Fuimos trasladados a Ángel Moya para la unidad de policía de Guanabacoa y yo para la unidad de policía del Cotorro. Fuimos liberados en el día de hoy, lunes 3 de junio, a las 7:20 de la mañana. Ambos fuimos multados con 30 pesos moneda nacional.
Un incendio en las inmediaciones del Hotel Nacional de Cuba en La Habana levantó el sábado una densa nube de humo y causó el pánico entre los huéspedes de la instalación turística y los vecinos del lugar antes de que fuera controlado. No se reportaron víctimas en el incidente ni grandes daños materiales, reportaron los medios oficialistas. El fuerte viento alimentó la humareda, pero las llamas se mantuvieron bajo control en todo momento. Así dijo horas después David Silva Alonso, el director comercial del Hotel Nacional de Cuba, en una nota oficial en video sobre lo ocurrido.
El funcionario del gobierno añadió que el incendio de pequeñas proporciones se desató sobre las 3 de la tarde en la zona entre el parqueo del Hotel Nacional y la sede del Ministerio del Trabajo y que la pronta acción del Cuerpo de Bomberos, agentes del Ministerio del Interior y trabajadores del hotel impidieron que se propagara. Según Silva Alfonso, los autos estacionados en el parqueo de la instalación turística fueron removidos del lugar y ninguno sufrió daños.
Y la jueza villaclareña Melody González Pedraza llegó al Aeropuerto Internacional de Tampa, en la Florida, el jueves en la mañana, tras obtener un permiso de viaje gracias al parol humanitario. En la terminal aérea recibió una negativa de entrada al país debido a su historial en Cuba. Pero según conoció Martí Noticias, la jurista pidió asilo político y se encuentra a la espera de una sentencia. Así dijo su patrocinador Roberto Castellón en una llamada telefónica a Martí Noticias. Anteriormente, González Pedraza había ha firmado una sentencia judicial de 3 y 4 años de prisión contra 4 jóvenes a los que acusaron de lanzar cócteles Molotov contra un jeep y viviendas de los jefes de la policía y la seguridad del Estado en el municipio villaclareño de Encrucijada, El 18 de noviembre del año 2022, ninguno de los cuatro condenados superan los 30 años de edad. Al respecto, nuestro colega Mario Pentón conversó desde Cuba con Dunia Marisol Rodríguez Milián, la madre de Eddie Daniel Rodríguez Milián, condenado por esta jueza a 4 años de prisión por el delito de atentado.
Les voy a compartir los testimonios, son testimonios muy crudos, muy duros, de madres que están sufriendo porque sus hijos están en prisión. Uno de ellos tenía el parol humanitario en el momento en que esta señora firmó una sentencia a prisión. Déjenme decirles además que la situación de estos muchachos es tremenda. En el caso de uno de ellos, pesaba más de 200 libras. Hoy pesa muchísimo menos y según la mamá y la familia que está en Cuba, las confesiones las obtuvieron a través de tortura y a través de presiones a su hijo. Primero vamos a escuchar a la madre que tenía un hijo que se ganó el parol humanitario y no pudo entrar a los Estados Unidos por el parol humanitario porque esta jueza lo condenó a prisión. Y sin embargo, ella llega aquí a los Estados Unidos. Vamos a escuchar.
Soy Dunia Marisol Rodríguez Milián, la mamá de Daniel Rodríguez Milián, uno de los cuatro muchachos presos injustamente por un juicio amañado, por Melody González Pedraza. Un juicio que no hubo una prueba en contra de los muchachos. No la hubo. Intentó inventarla, pero no encontró. No la hubo. Sin embargo, ella le metió los 4 años a los muchachos, quitándole el privilegio a mi hijo de poder seguir para Estados Unidos porque mi hijo le había llegado el parol. Y sin embargo, ella, una jueza tan revolucionaria, que ha metido preso tantos muchachos injustamente, que le dicen aquí la bestia humana, le llevó el parol, le dieron la liberación, que todo el mundo lo encontró muy extraño, por cierto, y se fue. No entiendo. Esas cosas son las que yo no entiendo. No las puedo entender.
Martín Noticias tuvo acceso a la sentencia judicial firmada por González Pedraza, donde impuso 4 años de prisión a Andy Gabriel González Fuentes, Eddie Daniel Rodríguez y Luis Ernesto Medina Pedraza, mientras que a un cuarto acusado identificado como Adaín Barreiro Pérez fue condenado a 3 años de prisión, todos por cargos de atentado. 12:37 en este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Tiempo de conocer lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Pues tenemos los reportes concluyentes correspondientes al mes de mayo de 2 organizaciones vigilantes de la situación de los derechos humanos en Cuba, el Observatorio Cubano de Conflictos y el Centro de Derechos Humanos. Este último con sede en La Habana, Cuba, el observatorio aquí por la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Ambos reportes concluyentes de un deterioro de las condiciones socioeconómicas del país, producto de los prolongados apagones, el desabastecimiento y el malestar social. De esto vamos a estar hablando hoy en el espacio ampliamente. También estamos tratando de tener actualización sobre lo que está ocurriendo con Mayelín Rodríguez Prado, la muchacha con la condena más alta de Nueva Evita, supuestamente, no lo hemos confirmado, está en celda de castigo en la prisión de Granja 5 de Camagüey desde el pasado sábado. Desconocemos los pormenores y las razones por qué está. Vamos a decir, hablamos con su mamá, Belkis del Sol, que reside ahí en el municipio de Nueva Evita. Esta muchacha está cumpliendo 15 años de condena. Y va a ocupar parte en el espacio de hoy, día 3 de junio, pleno verano. Siguen los apagones y el desabastecimiento de alimentos continúa siendo una asignatura pendiente. Por ahí van los temas y vamos a cerrar como colofón hablando un poco de quién gobierna aún en Cuba hoy, que cumple 93 años, Raúl Castro Russo.
Pues estaremos pendientes a toda esta información en Cuba al Día. Gracias, Tomás. Muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 6:40 de la tarde el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Phillies de Filadelfia.
Soy Armani Grandal y están escuchando lo mejor de béisbol de Grandes Ligas aquí en Radio Martí.
Recuerda, el lunes 6:40 p.m. Cerveceros versus Phillies y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Son las 12:39 del mediodía. Continuamos con más noticias. Un total de 642 millones de personas votaron en la India en las elecciones generales. Los detalles en este reportaje de la agencia francesa de prensa.
Un total de 642 millones de personas votaron en las elecciones generales en India. El jefe de la Comisión Electoral destacó el lunes que los comicios tuvieron una participación del 58%. Hemos creado un récord mundial de 642 millones de orgullosos votantes indios. Es un momento histórico para todos nosotros, para la nación en su conjunto. 642 millones. Nunca en ninguna parte del mundo, en ninguna de las sociedades electorales. Las elecciones terminaron el sábado con la séptima y última ronda del proceso electoral que duró 6 semanas. Hay 312 millones de mujeres votantes orgullosas. También es la cifra más alta del mundo. Es mayor que las elecciones de 2019. Aunque los resultados todavía no se conocen, el actual primer ministro, el nacionalista hindú Narendra Modi, tiene casi asegurada la victoria y obtendría un tercer mandato.
El expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad se inscribió el domingo como posible candidato para las elecciones presidenciales en un intento de recuperar el puesto después de que el presidente del país pereciera en un accidente de helicóptero. La inscripción del exmandatario aumenta la presión sobre el líder supremo del país, el ayatolá Ali Khamenei. Durante su mandato, Ahmadinejad desafió abiertamente al clérigo de 85 años y su intento de presentarse en el 2021 fue rechazado por las autoridades. El regreso del expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, quien niega el holocausto, se produce en un momento de tensiones agravadas entre Irán y Occidente por el rápido avance del programa nuclear iraní, su suministro de armas a Rusia para su guerra a Ucrania y su amplia persecución de la disidencia.
Y el presidente Joe Biden anticipa el anuncio de un decreto con nuevas medidas para la inmigración. Yoconda Tapia con los detalles.
La crisis de migrantes en la frontera de Estados Unidos con México ha sido tema de debate durante los últimos meses, convirtiéndose en uno de los elementos que preocupa a los votantes. Y cuando estamos a poco más de 5 meses de los comicios de noviembre, toma especial relevancia. En este marco, el presidente Joe Biden tiene previsto anunciar el martes una orden ejecutiva, un decreto que marcará su último y más agresivo plan para reducir el número de inmigrantes a los que se les permite solicitar asilo en Estados Unidos, un anuncio que sería el último y más contundente plan para reducir el número de inmigrantes a los que se les permite solicitar asilo en Estados Unidos. Varios alcaldes de ciudades fronterizas han sido invitados al acto que se desarrollará en la Casa Blanca, y hasta ahora 2 de ellos confirmaron su presencia, el alcalde de Brownsville, John Cowen, y el alcalde de Edinburgh, Ramiro Garza, mientras el alcalde demócrata de Eagle Pass, la ciudad fronteriza entre Texas y México, donde la cantidad de migrantes provocó un enfriamiento de las relaciones entre el Estado y el gobierno federal por la seguridad fronteriza, no había recibido una invitación hasta el domingo. Y los republicanos están deseosos de castigar electoralmente a Joe Biden por el manejo de esta crisis. Y hasta ahora, los esfuerzos en el Congreso para la aprobación de un proyecto de ley sobre seguridad fronteriza han sido infructuosos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En Venezuela, la crisis continúa impulsando a miles de ciudadanos a huir de su país, donde en menos de 2 meses serán celebradas unas elecciones presidenciales decisivas que podrían incrementar o reducir la tendencia. Carolina Alcalde tiene más detalles.
La necesidad es el motor que impulsa a venezolanos a migrar por rutas peligrosas en América Latina, llevándolos a recorrer un camino incierto y plagado de peligros, subraya un reciente informe del Centro de Justicia y Paz y la Red de Activistas por los Derechos Humanos, que buscan concientizar sobre la situación que cada día enfrentan miles de personas como consecuencia de la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela. Nicole Hernández, coordinadora de investigación de CEPAS, resaltó que la movilidad de venezolanos hacia América Latina se ha reducido y ahora tiende a dirigirse hacia Estados Unidos, pero transitando por rutas peligrosas, entre ellas la frontera con Colombia, la selva del Darién, el denominado Tren La Bestia y la frontera entre México y Estados Unidos.
Por el hecho de tomar estas rutas tan peligrosas, que las personas, migrantes y refugiadas, son personas que necesitan de protección internacional.
Hernández reiteró que el flujo migratorio no ha cesado y se refirió al impacto de las elecciones presidenciales en Venezuela y Estados Unidos sobre la migración, citando datos de la encuestadora Delfos, que expone que el 25% de los encuestados está pensando en irse del país. De esa cifra, 2 de cada 3 se quedarían si la oposición gana la elección y 4 de cada 5 aceleraría la decisión de irse si gana el chavismo.
Bajo estos 2 escenarios hay que ponerle la lupa a la crisis de movilidad humana y, bueno, sobre todo atender la causa y, digamos, no poner pañuelos calientes sobre lo que es el movimiento migratorio venezolano.
De acuerdo a proyecciones de agencias internacionales, para el año 2025, el número de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo podría subir de 7.700.000 a 8.400.000, lo que representa más del 25% de la población. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un asambleísta y su esposa murieron la noche del domingo en Ecuador tras un ataque armado en un circo de la ciudad portuaria de Manta, aquejada por una escalada de hechos violentos pese a una reforzada presencia de la fuerza pública y a la vigencia de un estado de excepción. El asambleísta por el Movimiento de la Revolución Ciudadana, Cristian Nieto, quien producía el espectáculo circense, murió por varios impactos de bala, confirmó a la prensa el comandante Favari Montalvo, jefe de la policía de la zona 4 a la que pertenece la ciudad de Manta. Nieto era un asambleísta alterno, una figura elegida en las urnas junto al titular de un cargo parlamentario y que sustituye al asambleísta principal en caso de necesidad.
Su esposa, Nicole Burgos, falleció minutos después en un hospital local por un impacto de bala cerca de la cabeza, agregó el comandante, mientras que otras dos personas resultaron heridas. Según la información preliminar, los autores del crimen estaban dentro del circo, salieron desde la parte posterior y abrieron fuego en un ataque direccionado hacia Nieto y su esposa, cuyos motivos se investigan, dijo el mando policial en Ecuador.
Y fue detenida en París una activista por pegar un cartel adhesivo sobre un cuadro del pintor francés Claude Monet. La AFP con este reportaje.
Una activista fue detenida el sábado por pegar un cartel adhesivo sobre un cuadro de Monet en el Museo de Orsay de París. Al momento de su intervención, la mujer gritó: "Esta imagen de pesadilla es lo que nos espera si no se pone en marcha ninguna alternativa", refiriéndose a la pegatina que muestra un paisaje apocalíptico en llamas. La activista forma parte del colectivo Respuesta Alimentaria, defensor de la producción sostenible de alimentos, que ha reivindicado la autoría de varios ataques contra obras de arte en un intento de llamar la atención sobre la crisis climática. En esta ocasión, la obra agredida fue el cuadro Coquelicot de Claude Monet, pintor impresionista francés. La pintura, terminada en 1873 y que muestra a personas con sombrillas paseando por un campo de amapolas, está protegida por un cristal. El Museo de Orsay informó que la obra fue examinada y tratada por una restauradora. Posteriormente fue colgada nuevamente en la galería. Los activistas de Respuesta Alimentaria han lanzado sopa a la Gioconda de Leonardo da Vinci en el Louvre y a otro cuadro de Monet, Primavera, en el Museo de Bellas Artes de Lyon.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo el lunes que Filipinas participará en una conferencia de paz organizada por Suiza este mes y agradeció a Filipinas por su apoyo. Después de que el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. recibiera a Zelensky para conversaciones en el Palacio Presidencial, el mandatario ucraniano dijo en la plataforma X que Kiev planea abrir una embajada en Manila este año.
Estoy agradecido a Filipinas por apoyar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, por su clara posición sobre la agresión de Rusia contra nuestro país y por apoyar importantes resoluciones de la ONU, expresó Zelensky. El líder ucraniano estuvo en Singapur el domingo y dijo en una conferencia de seguridad que China estaba ayudando los esfuerzos rusos para interrumpir la conferencia de paz programada para el 15 y 16 de junio y que China presionó a los líderes de otros países para que no asistan.
12:48, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Varsovia. Polonia anuncia el arresto de 18 personas acusadas de llevar a cabo actividades hostiles o planear sabotajes en nombre de Rusia y Bielorrusia, incluidos planes para asesinar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
Teherán, el asesor de la Guardia Revolucionaria de Irán, Saeb Ayyar, murió el domingo en un ataque aéreo israelí en Siria, reportó la agencia de noticias semioficial iraní SNN.
Bubas Neward. Las autoridades indias sospechan que la ola de calor inusualmente severa que azotó el país este verano causó más de un centenar de muertos y complicaciones de salud a decenas de miles.
San Juan, la representante del Congreso de Puerto Rico, Jennifer González, derrotó sorpresivamente al gobernador Pedro Pierluisi en las primarias del domingo del partido Proestatidad Nuevo Progresista.
Washington, el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos hasta que dejó el gobierno en 2022, enfrenta hoy acalorados cuestionamientos de congresistas republicanos sobre los orígenes de la pandemia del COVID-19.
A las 12:49 hablemos de tecnología, pues precisamente Danilo Fuentes Cortés hoy tiene la historia y los orígenes de la calculadora moderna.
La calculadora compacta tiene una rica historia, al menos la primera de ellas, que no fue el ábaco de cuentas corredizas, como suele decirse. La primera calculadora compacta de la historia fue la Curta. Su inventor fue Kurt Hare Stark. Era un austriaco que estaba prisionero en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Al inventar esta calculadora, el ingeniero salvó la vida y no fue parte del infame holocausto. Esta calculadora, abuela de las modernas, puede sumar, restar, multiplicar y dividir, aunque también calcula raíces cuadradas, por ejemplo. Los resultados de las operaciones se obtienen al girar la manivela en un sentido u otro. El inventor Kurt nació en Austria el 26 de julio de 1902. En 1938 trató de patentar el cilindro de calcular en el cual se basó su invención, siendo en ese momento prisionero de la guerra por los nazis. Acusado de escuchar ilegalmente emisoras inglesas y contribuir a la propaganda antinazi, fue enviado al campo de concentración Buchenwald en 1943. Allí trabajó junto a otros 4.500 prisioneros en una factoría mecánica que le salvó la vida. Consiguió el permiso para desarrollar la Curta o calculadora, con la condición de que cuando esta funcionara, sería un obsequio para el Führer. Pero en el año 1945 acabó la guerra y a Kurt lo liberó el ejército norteamericano con los planos de la Curta listos. En 1948 salían de la fábrica las primeras calculadoras Curta, llamadas así en homenaje a su inventor, Kurt. La fabricación de la Curta llegó a su fin en 1972, cuando aparecieron las calculadoras electrónicas. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
A las 12:51, el tema lo indica. Vamos a hablar ahora de los deportes, pero a José Campos, el Chambi, le voy a hacer una pregunta. Aquí en Estados Unidos y en Cuba ya se está acabando el curso escolar, pero todo es finales y finales, Chambi. Muy buenas tardes.
Sí, no solamente acaban el colegio, pero también todas las no puedo decir que todas las actividades deportivas. Pero bueno, vimos una final este fin de semana cuando el Real Madrid, por su vez número 15, alzó la copa, ganándole 2-0 al Borussia Dortmund. Pepe Lacayo decía que no iba a pasar, pero bueno, pasó.
Pero Juanito decía que sí. Aquí está él está aquí celebrando lo del Real Madrid.
Pero venga, chica, ¿hay algún deporte que Juanito no le vaya al ganador?
Pero bueno, Alfredo, que no existe.
Te van a acordar.
No le gusta el hockey, menos mal. Porque, pero bueno, de todas maneras ganaron. Y para placer de Juanito, no termina ahí las buenas noticias para el equipo madrileño. Ya que Kylian Mbappé va a firmar, se sabía que iba a firmar con ellos, pero aparentemente el cometido es tan grande que su nombre no aparece en la lista del equipo de fútbol de Francia ahora para las Olimpiadas. Oye, las Olimpiadas son en Francia. Uh-huh. Este hombre es ídolo en Francia y ha dicho que no, que él básicamente lo que no quiere es lesionarse. Claro. Y sabe ellos si en el contrato de que le han puesto, pues no sé si será condición, pero es bastante alarmante. De todas maneras, esa fue la primera final. Tenemos otra final que a Juanito no le gusta, y es la del hockey sobre hielo. Y óigame, increíble, la Florida, el team que nació aquí en Miami, y todavía... Uh-huh. Nosotros en Miami no los acogemos, no porque están ganando, sino porque nacieron aquí, se fueron de Miami hacia Fort Lauderdale y juegan ahí en David, al oeste de Fort Lauderdale, unas 25 millas de aquí de Miami, y también están en la final. Ayer recibieron la noticia de quién va a ser el contrincante. Y lo van a hacer los Petroleros de Edmonton, un equipo que tiene mucha tradición, pero interesantemente, Miami sale de favorito. No significa nada, pero bueno, salen de favorito. El primer juego ya comienza, el primer juego creo que va a ser el día, el miércoles, ¿no? ¿Qué dije? Estoy perdido.
Hoy es lunes,
Ya estamos en el juego sería el miércoles. Y también tenemos la final, que es así que Juanito va a estar, pero ya tú sabes, que es la de baloncesto, donde Boston va a recibir al equipo de Dallas para los primeros dos juegos. Eso van a ser el jueves 6 y domingo. Un espacio bastante grande. Luce como que la NBA está extendiendo esto, como se dice, están ordeñando este producto hasta lo último, porque después no van hasta el miércoles a Dallas y después el viernes en Dallas. Y si no se ha acabado, regresan a Boston, pero para el día 17. Si no se ha acabado, va a Dallas el día 20, y si no termina, entonces concluye el día 23. Estamos hablando, señores, pues hoy día 3 de enero.
No, de enero no, de junio.
De junio, es que tengo la foto.
Te fuiste atrás en la máquina del tiempo.
Óyeme, del día 3, y puede ser que tengamos la final el día 23. No, puede ser.
Pero ya te tocaron la campana.
Bueno, eso están las tres finales, y este es el final de las finales. Nos hablamos.
Happy New Year. Gracias, Chambi.
Papá, Happy New Year. Y Merry Christmas.
Y nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Leonardo Bonet.
Del cuarteto pop sueco ABBA, que triunfaron en el Festival de la Canción de Eurovisión en 1974 con la alegre Waterloo, recibieron este viernes uno de los títulos más prestigiosos de Suecia de manos del rey Carlos Gustavo. La Orden del Vasa fue entregada por primera vez en casi 50 años a Agneta Falstock, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad, quienes se convirtieron en comendadores de primera clase de la Orden por sus esfuerzos muy sobresalientes en la vida musical sueca e internacional. La Real Orden del Vasa se otorga en reconocimiento a los esfuerzos personales por Suecia o por los intereses suecos, así como por el desempeño exitoso de deberes y asignaciones públicas. En Pequeños Romances, su álbum más reciente, Vacilos, se propuso volver a sus raíces tanto en la composición como en la instrumentación. Los temas fueron compuestos en su mayoría por Jorge Villamizar, una de las mitades de Vacilos, en los últimos dos o tres años, pero siguiendo el estilo de los álbumes de cantautor de la década de 1990. Vienen de un reto de volver a escribir solo, porque me he dado cuenta de que la composición grupal se ha impuesto y ese proceso es muy interesante y genera cosas muy divertidas, pero le falta a veces profundidad, dijo en entrevista con la agencia AP. Esa fue en un principio la idea, hacer canciones individuales que vengan de un sitio más profundo. La otra parte era la ejecución. Para mantener ese lado personal de las canciones, grabaron en bloque, con todos los músicos tocando presencialmente en el estudio Criteria. Los acompañaron músicos cubanos residentes en Miami, con los que suelen salir de gira. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
A las 12:59 repasamos nuestros titulares. Preso político pide a defensores de derechos humanos que medien para frenar maltrato contra los reclusos enfermos en Cuba.
Observatorio Cubano de Conflictos registra 716 protestas y denuncias espontáneas durante mayo.
Estados Unidos dice estar a la espera del resultado de una propuesta de alto el fuego entre Israel y la milicia palestina Hamas.
La candidata del oficialismo Claudia Sheinbaum gana las elecciones presidenciales en México.
Recuerde, a las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo informativo con noticias de Cuba y del resto del mundo. Nos despedimos mañana, regresamos nuevamente con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, en la producción Patricia Martínez y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía, muy buenas tardes.